7:41, saludamos hasta ahora al doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Doctor Bayón, presidente, gracias por acompañarnos, buenos días.
Luis Carlos, buenos días, un saludo especial para usted, la mesa de trabajo y todos sus oyentes.
Otra vez, buenas ganancias, ganancias positivas para la empresa, positivas para el país, felicitaciones.
Pues Luis Carlos, muchas gracias, y yo quiero hacer ese saludo y esa felicitación es extensiva a los 18,000 trabajadores directos y más de 93,000 aliados contratistas que hacen que estos resultados se puedan dar, que tengamos una operación segura, que hayamos vuelto a niveles de producción como en antes de la pandemia, que las refinerías funcionen bien, que las inversiones se estén dando bien. Entonces es a ellos el reconocimiento, Luis Carlos.
Doctor Felipe Bayón, con los buenos días, con las felicitaciones, y voy a ser muy directa. ¿Usted quiere quedarse al frente de Ecopetrol? ¿Qué tanto está dispuesto a ceder para seguir al frente de esta compañía? Ya cedieron en el tema del fracking, por lo que leo. ¿Qué más o qué tanto está dispuesto usted para seguir adelante y al frente de esta compañía, que además quiero decirle, pues mucha gente quiere que usted siga ahí al frente de la compañía, les da total tranquilidad?
Pues Darcy, buenos días y muchas gracias. Y arranco por la segunda parte de su introducción, y es, en términos del fracking, nosotros hemos dicho, si Colombia decide que no habrá fracking, pues nosotros no vamos a hacer fracking, y estamos trabajando con autoridades y la ANH y los socios. Sin embargo, seguimos haciendo fracking en Estados Unidos y ya estamos junto con Occidental produciendo más de 80,000 barriles y con la menor huella o intensidad de carbón de toda la producción del grupo Ecopetrol. Desde el punto de vista de Felipe Bayón como tal, pues les he dicho, y a Luis Carlos tuve oportunidad de decírselo hace algunos meses en una entrevista en cabina, total tranquilidad. Aquí lo importante son las organizaciones, las instituciones, la compañía que tiene una estrategia al 2040, que fue respaldada públicamente por la nueva junta directiva hace pocos días, pues siga teniendo estos resultados y le siga yendo bien, para darle a los colombianos combustibles cada vez de mejor calidad, pero también para seguir invirtiendo cada vez más aceleradamente en transición energética. Entonces, yo estoy muy contento, llevo 5 años en la compañía, se han hecho grandes cosas, faltarán muchas cosas por hacer, pero sobre todo la oportunidad de trabajar en una institución emblemática que es querida por todos los colombianos y que a mí personalmente, le digo, me ha dado muchísimas satisfacciones.
Doctor Bayón, lo saluda Fernando Quijano. Por ahí leo versiones de prensa donde usted dice que el impacto de la reforma tributaria en el sector petrolero es mucho menor de lo esperado. Usted ayúdeme a hacer cuentas de los 20 billones de pesos que pretende buscar la reforma tributaria a través de nuevos impuestos. ¿Cuántos va a pagar Ecopetrol?
Fernando, buenos días. Pues efectivamente, y lo que mencionaba en el día de ayer y esta mañana es, como nosotros estamos viendo, el impacto es significativamente menor a lo que teníamos en los primeros borradores o en los primeros textos. Varios elementos. Uno, el haber pasado de un impuesto por barril a los barriles exportados a una sobretasa que está ligada al precio del barril y que excluye como sobretasa al gas, me parece que es una movida absolutamente acertada y está en línea con lo que está sucediendo en otras partes del mundo, desde el punto de vista de las compañías, tener buenos resultados y estar viendo pues los beneficios de los precios altos. El otro tema, Fernando, que es fundamental, es la protección de las zonas francas, particularmente la refinería de Cartagena y las zonas francas para el desarrollo de los descubrimientos de gas que son de clase mundial, los que anunciamos hace poco. Estamos terminando los números. Yo había hablado de un impacto de unos 5 o 6 billones para el próximo año, pero la reducción es significativa. Cuando terminemos de mirar los números en detalle, los vamos a comunicar y podemos conversar nuevamente.
Doctor Bayón, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Usted ha ido convirtiendo Ecopetrol de ser una empresa de petróleos a ser una empresa de energía y de energías sostenibles. A la luz de eso le pregunto, presentó ayer la ministra de Minas su plan de transición energética. ¿Cómo lo vio? ¿Qué comentarios merece? ¿Qué comentarios nos puede hacer sobre ese proyecto, ese plan de transición energética?
Juan, buenos días. Pues con el Ministerio, diálogo permanente. Hemos tenido la oportunidad, ayer hablé con la ministra precisamente, ya está en COP. sobre no solo temas de transición y qué más podíamos hacer desde Ecopetrol, y en eso yo veo estos llamados del gobierno como una invitación a que Ecopetrol, que está liderando muchos de los temas, pues redoble la apuesta en algunas cosas, podamos acelerar, podamos traer más tecnología. Contarle, por ejemplo, Juan, y aprovecho y los invito para que cuando traigamos el segundo equipo de producción de hidrógeno verde al país, podamos visitarlo con ustedes. Tecnología de punta, y estamos también ensamblando un vehículo, un bus con Fanalca, para que se mueva con hidrógeno, para traerlo a Bogotá. Entonces, se están haciendo muchas cosas, Juan, y nosotros tendremos que mirar en detalle las propuestas del ministerio, pero diálogo permanente en temas de energías renovables y de transición, pero también en temas, por ejemplo, de exploración. ¿Y qué más podemos hacer con los contratos y las áreas que ya tenemos? Y desde el punto de vista técnico, ayudar en mesas de trabajo al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda, para mirar posibilidades de nuevas exploraciones.
Señor presidente de Ecopetrol, es que los mensajes del presidente de la República son en todos los escenarios del mundo, en Naciones Unidas, en Egipto, en el país también, por supuesto, y van en la misma vía. Hay que dejar de explotar y explorar. Y usted da una cifra que es bien importante, y es que en Estados Unidos los proyectos de fracking de Ecopetrol le representan 80.000 barriles. ¿Usted realmente sí ve al presidente contento con que, aunque no se vaya a hacer fracking en Colombia, en Estados Unidos la empresa de petróleos del país tenga proyectos de fracking por 80.000 barriles?
Pues yo creo que más que uno pensar en una operación específica u otra, el que Ecopetrol esté diversificado, que tenga diferentes campos en el país, que sea una compañía que le esté apuntando cada vez más al gas. Nosotros tenemos inversiones de entre 8 y 10 billones de pesos para ir a buscar más gas. Eso hace que Ecopetrol se fortalezca, y hemos dicho que al 2040 Ecopetrol debe ser una compañía 50% más grande en términos de valor, y la mitad de esa compañía al 2040 van a ser negocios de bajas emisiones: hidrógeno, captura de carbono, renovables, gas, ISA, transmisión eléctrica. Y pensemos que sin transmisión no hay transición, ¿no? Eso es bien importante. Entonces yo creo que es importante que la compañía esté diversificada, que tenga diferentes operaciones. Y les decía hace un momento, la intensidad de carbono, por ejemplo, de un barril del Permian está entre 8 y 9 kilogramos de CO2 por barril, una tercera parte de lo que vemos en otras partes. En Abu Dhabi, donde estuve la semana pasada en una conferencia de energía, el presidente de la compañía de Abu Dhabi decía: tenemos que maximizar la energía en el mundo y minimizar las emisiones. El enemigo son las emisiones, y por eso pues todo lo que estamos haciendo en descarbonización es tan importante.
Doctor Bayón, con los buenos días, le saluda William Calderón. Volviendo a ese anuncio trascendental que hizo el gobierno nacional ayer en Egipto, en la ruta de transición energética en Colombia, hay un punto que llama la atención, y es el que parece representar el mandato que da el acuerdo de Escazú, y es que todo proyecto minero energético debe ser previamente revisado con las comunidades antes de que se tome cualquier decisión. ¿Democratizar de esa manera decisiones en materia energética en el país es bueno o es malo para el negocio? ¿Cómo analiza, cómo reflexiona usted sobre este anuncio del presidente?
Sí, William, pues le diría lo siguiente. Primero, si una compañía como Ecopetrol, y hablo por Ecopetrol, llega a alguna zona del país a operar, nosotros, si somos exitosos, podemos estar 50, 60, 70 años, o ¿por qué no?, como desde los primeros equipos instalados en Barranca, 100 años. Y somos parte de esas comunidades nosotros también. Nuestros empleados viven ahí, trabajan ahí, conviven, y son parte pues absolutamente inseparable de esas comunidades. Entonces, tenemos que trabajar con las comunidades. Desde Ecopetrol hemos hecho muchísimo en una cosa que llamamos sostenibilidad, que es poner la tecnología en la mitad, en el corazón de ser sostenibles, en inversión social, en temas de agua, en temas, por ejemplo, de vías para que la gente pueda sacar los productos, en obras por impuestos. Entonces, seguiremos trabajando en ese sentido. Y particularmente, William, en el tema de Escazú, estamos analizando en detalle impacto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar las tareas posiblemente antes, planear mejor nuestros procesos de acercamiento a las comunidades. Pero es importante también que, si queremos acelerar la transición como país, tenemos que poder hacer muchos proyectos, o de transmisión de líneas eléctricas, o de nuevas centrales de generación de energía, o de más proyectos renovables, o de descarbonización. Entonces, creo que hay que encontrar el balance, y si el país quiere seguir liderando en transición, pues nosotros desde ya, toda la apuesta a trabajar con comunidades y las velocidades son importantes también, William.
Doctor Felipe, tres cuestiones concretas. ¿Cuánto tiene proyectado darle de dividendos al Estado Ecopetrol el próximo año?
Fernando, lo primero, pues hay que cerrar el año. Nos falta un trimestre sobre los 26.6. Tendremos que sumar las utilidades del último trimestre y será la Asamblea General de Accionistas en el mes de marzo la que defina cuánto se distribuye al Estado y a los otros accionistas. Eso es una decisión de la Asamblea. Hay una política que es entre el 40 y el 60% de la utilidad.
¿Esos son más o menos que 30 billones de pesos, más o menos?
Habría que cerrar el año, Fernando. Entonces, dependiendo de eso, haría uno el cálculo, pero pueden ser entre el 40 y el 60% de esa utilidad. Pero pensemos también, Fernando, que es un lado utilidades, el otro lado son impuestos y también regalías. Y en un año que fue prepandemia, relativamente normal y de buenos precios, transferencias desde Ecopetrol a la Nación fueron de 26 billones de pesos. Entonces esperaremos a cerrar el año, pero este año ha sido un año, desde el punto de vista de resultados, pues muy bueno.
¿Van a presentarse cambios, doctor Bayón, en las empresas subordinadas de Ecopetrol? Estamos hablando de CENI, de Jocol, de Bioenergía, de Savia, de todas estas empresas que pertenecen a su resorte y usted hace parte de la junta directiva. ¿Va a haber cambios en su alta gerencia?
Pues hoy tenemos un equipo dentro de esos 18.000 empleados directos, un equipo de dirección comprometido que se ha formado en Ecopetrol, que viene de otras industrias o de otras compañías, y yo estoy personalmente muy complacido con el desempeño. Pues sí, los resultados de alguna manera demuestran que no solo es Ecopetrol, sino la refinería de Cartagena, Esentia, los sistemas de transporte, Zenit, Jocol, todas están funcionando muy bien, o Ecopetrol Permian en los Estados Unidos. Y tal vez, Fernando, aclarar que Bioenergy, que creo que era la que se estaba mencionando, y Savia en Perú ya no son parte del grupo Ecopetrol. Entonces también es importante hacer esa aclaración. Pero en ese sentido siempre hay posibilidades de que entre gente, de que haya cambios, de que haya renovación. Hay gente que pasa a los planes de retiro y demás. Entonces siempre, sí, pues permanentemente estamos mirando esos temas.
Doctor Bayón, tal vez me queda solamente una pregunta, y agradeciéndole por su tiempo aquí en la FM, sobre la noticia que da el gobierno hoy de este tipo de consultas, de estos diálogos que piensan hacer con la Nación para establecer, o con los diferentes grupos de presión, o como usted lo quiera llamar, para establecer cuál va a ser la ruta energética del país. ¿No le da un poco de miedo, o cómo tal vez lo pueden percibir los inversionistas internacionales, que en un escenario como este, y voy a decir las cosas como son, de izquierda, un gobierno populista de izquierda, someta a la discusión nacional cuál va a ser el camino de la transición energética, y luego eso se convierta en una chaqueta, en un escudo, frente a cualquier tipo de discusión? Por ejemplo, si esta consulta o estos diálogos arrojan la confirmación de lo que el gobierno ha venido anticipando, y es que no haya más exploración petrolera hacia el futuro para responder a esta transición energética, pues luego cualquier tipo de análisis o de defensa del gobierno va a pasar por, no, eso es lo que dice la gente. Nosotros tenemos que hacer lo que diga el pueblo. Y ahí sí no hay tutía. Mejor dicho, dejarlo en manos no de los expertos, no de los analistas, no de las empresas, sino de, no sé, del pueblo que decida sobre nuestro futuro energético, ¿no espanta inversionistas? ¿No lo preocupa usted?
Pues Luis Carlos, le diría varias cosas, y estas son mis reflexiones personales. Lo primero, nosotros desde Ecopetrol siempre hemos sido absolutamente respetuosos del diálogo. Yo le digo, nosotros tenemos que sentarnos a conversar con la gente. Y nosotros, como industria, históricamente, y hablo por Ecopetrol, hemos sido también arrogantes en algunas ocasiones. Y cuando nosotros nos relacionamos con las comunidades, con los sitios donde vamos a ser vecinos, 40, 50 o 60 años, pues a veces tenemos que cambiar la aproximación. La otra reflexión que haría es que en el diálogo con el gobierno, cuando uno mira los mensajes que se han dado recientemente sobre el respeto y el respaldo a los contratos existentes de exploración, eso ha generado cierta claridad. Les contaba yo que estamos mirando con los técnicos de Hacienda y de Minas toda la posibilidad, no solo de los contratos de exploración actuales, sino qué otras posibilidades hay cuando hablamos de lo que se ha hecho costa afuera. Yo soy convencido y soy optimista en términos de lo que se puede hacer en el país. Tendremos que entender el detalle de estos procesos, pero también hay que entender, Luis Carlos, que uno dice, oiga, tengamos el diálogo, tengamos todas las conversaciones, entendamos de dónde vienen las diferentes partes, pero es fundamental que no desaceleremos en algunos de estos esfuerzos. Colombia es líder en muchos temas de transición. Ecopetrol, yo creo que es líder también a nivel internacional. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y en últimas, pues, si nosotros avanzamos y seguimos descarbonizando, que es lo que en últimas uno quiere, bajar el nivel de CO2, pues tenemos que poder meter más proyectos, hacer más inversiones y en muchos casos, pues, trabajar con todas esas comunidades, o en la mayoría de los casos, en todos los casos.
Pues doctor Bayón, muchísimas gracias por darnos unos minutos, crucial todas estas conversaciones. Felicitaciones nuevamente por sus resultados y la mejor de las suertes en estas negociaciones, estas conversaciones con el diálogo nacional. Muchas gracias, muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, a ustedes muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.
Buen día. Son las 7:57, esto es la FM, las noticias como son.